Aquí estamos y con tantos, hace días que veníamos hablando de esto porque me parecía que lo teníamos que mencionar, que valía la pena, que tiene que ver con esta frecuencia de Radio Nacional Folclórica y este acontecimiento, entre otros importantes que venimos teniendo en los últimos días, ha sido el boom de la presentación a través de la plataforma Netflix de El Eternauta, ¿no? Esta serie sobre una caricatura con un contenido ya histórico de Westerhelde, que además tiene sus seguidores en todo el mundo, no solo por estos lares acá en el Río de la Plata, sino en todo el mundo. Nos sorprendimos muchísimo con una calidad cinematográfica que además implica una ciencia ficción que nos sorprendía, porque decíamos, estamos viendo una producción nacional con esta calidad, pero sobre todas las cosas, la calidad de los actores, ¿no? Esa capacidad de mostrar realidad, ¿no? De ser creíbles, de que los miramos y les creemos. Así que fue una hermosa sorpresa. Y también fue una sorpresa entre tantos signos y muestras que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, que hayan tomado en cuenta la música folclórica, como esta radio, que es Radio Nacional Folclórica. Por ejemplo, hemos compartido en esta banda de sonido de esta serie que ahora vamos a dialogar con las sorpresas que tenemos para presentarles aquí por Radio Nacional Folclórica. Escuchamos a nuestra querida madrina de la radio, Mercedes Sosa. Aquí estamos compartiendo algunos fragmentos de esta gran obra de Ariel Ramírez y Félix Luna de la misa criolla El Credo, que nos sorprendimos muchísimo cuando apareció esa música en la serie esta maravillosa del Eternauta, que la verdad que nos tiene a todos así muy movilizados. Y como decíamos, esto es Radio Nacional Folclórica, una de las frecuencias de Radio Nacional que esta audiencia que escucha folclore, ¿no?, cuando vio la serie y escuchó esta música nacional, nos pusimos muy contentos. Y bueno, quiero presentar acá a mi querido amigo y periodista especializado en cine latinoamericano, Fernando Brenner, que está con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches para toda la audiencia del país, de la Argentina, sí, y del resto del mundo, ¿por qué no?
Sí. Bueno, mucho se ha hablado ya del Eternauta, ¿no?, de esta serie, sí, de sí, Westergel, sí, sí, sí. Pero para nosotras era importante en esta frecuencia que aborda sobre todo la música popular, ¿no?, hablar, relacionar además estas obras que incluyen nuestra, que está contenida en nuestra manera de ser, ¿no? Que por supuesto somos muchos y somos variados las culturas que hay en esta Latinoamérica y en este de La Plata en particular. Pero, ¿qué nos dirías vos antes de presentar a nuestro invitado?
Mira, bueno, además está decir que El Eternauta siempre ha sido como un libro que en realidad viene de una historieta, lo que hoy se dice cómic. Antes se decía, digamos, relatos de historieta, que siempre ha sido un puntal en nuestro país. Y ha tenido sus seguidores, sus fanáticos. Es más, hubo una segunda versión que la hizo Brecha junto con el texto de Oesterheld. Uh-huh. Y eso hasta me acuerdo que una vez, creo que fue la editorial de La Urraca, hizo una edición impecable de eso con un prefacio de Juan Sasturain, me acuerdo. Y bueno, y esa historia siempre ha quedado ahí pendiente y latente porque ha habido muchos que la quisieron llevar a la imagen, al cine. Mm. En este caso sigue siendo audiovisual, no es el cine propiamente dicho, pero ha habido casos muy importantes. Están hablando de Aristarain, yo no sé si Aristarain lo tuvo tan encima eso. El que estuvo fue Lucrecia Martel. Y hubo antes otro caso de alguien que ya había hecho películas relacionadas con la ciencia ficción, uh-huh, que es Gustavo Mosquera R., que hoy casi nadie lo nombra, uh-huh, pero él fue uno de los que estuvo ahí durante bastante tiempo con la posibilidad de, y las ganas de llevar a la pantalla El Eternauta. Bueno, uh-huh, finalmente se hizo cargo Bruno Stagnaro,
sí,
alguien
querido, que
les quiero comentar que aparte de ser hijo de Juan Bautista Stagnaro, de otro realizador argentino. Bruno, se van a cumplir ahora 30 años, si no me equivoco, de su debut en cine dentro de Historias Breves. Sí. Entonces han pasado 30 años y mirá, empezando por una historia de Malvinas, un corto en Malvinas, sí, y está ahora con El Eternauta, que de alguna manera vuelve a tocar el tema de Malvinas.
Que además,
¿no?,
a mí me trae unos recuerdos, tal cual, que me trae unos recuerdos maravillosos porque formé parte, como en mi rol de actriz, de aquel corto de Lucrecia Martel, Rey Muerto. Entonces ahí empezaban Burman, Daniel Burman, Adrián Caetano.
Ulises Rosell, sí, creo que estaba, sí, sí, sí. Sandra Gugliotta.
Sandra Gugliotta, sí, varios, además de Bruno, ¿no? Sí, sí. Una gran camada de realizadores y tengo recuerdos
Caetano,
hermosos.
Sí. Bueno, y otra cosita que era importante, dado por un lado nuestro invitado detrás del charco, del otro lado del charco, sí, que vamos a tener ahora, también hay que relacionarlo con algo que vos hablabas y te hacías referencia al Papa actual. Uh-huh. Él ha tenido de alguna manera un contacto también.
Vamos a preguntarle. Bueno, el misterio lo develamos. Estamos en comunicación con uno de esos protagonistas que nos sorprendieron, ¿no? Por supuesto estaba el gran Ricardo Darín, que ya es nuestro gran actor nacional, podríamos decir, además que tenemos una gran escena y muchísimos actores, pero bueno, Ricardo viene haciendo muchos clásicos de nuestro cine argentino, así que pero ahí descubrimos un personaje que muchos de ustedes dirán entrañable, ¿no? Se habrán reflejado en él, en su incredulidad, en sus primeras cuando de entrada decía, no, nosotros, era, nos salvamos nosotros, ¿no? De proteger a la familia, a los amigos. Para mí es una alegría enorme, gracias Fernando por este contacto. Estamos en comunicación telefónica directamente a Uruguay, a Montevideo, con este César Troncoso. Hola, el famoso Tano del Eternauta. Hola César.
Hola, buenas noches. Un gusto estar en contacto con ustedes.
El gusto es nuestro. Muchas gracias, muchas gracias. En fin, tantas cosas para decirte. Sabemos que tenías ya toda una trayectoria anterior para comentar, para reforzar en este caso, y seguramente muchos proyectos, como te quiere hacer mención Fernando, pero me imagino que esta hora de golpe tener esta trascendencia internacional debe ser muy movilizante para vos. ¿Cómo la vivís?
Sí, trato de vivirla con calma, porque es cierto lo que vos decís. Uno metido en el viaje este de hacer la serie, imaginaba, por las cosas que iba viendo y por la gente que estaba vinculada al trabajo, imaginaba una respuesta fuerte, una respuesta potente. Pero de verdad, yo creo que por lo menos a mí, no sé, yo imagino que a varios más, pero por lo menos a mí, la respuesta, el tamaño de la repercusión que ha tenido la serie con esta cosa que se ha vuelto ya no regional, sino mundial, me superó ampliamente. De todos modos, trato eso, de mantener la calma, ¿no? Y salir despacio por la puerta más próxima, ¿no? Una cosa así.
Bueno, así todo, digamos, César, montevideano, suele viajar y bastante, él no hace... Esto de que esté repartido en el mundo no es algo nuevo para él, de alguna manera, ya que él, digamos, tiene tres patas básicas con el cine, que son, obviamente, su Uruguay natal, Argentina, su primer vecino, y Brasil, su segundo vecino. Y tiene, obviamente, contacto directo con los dos países. Él viene filmando muchas producciones en los tres países. Es bueno recordar, acá hizo Infancia Clandestina. También ahora viene de ganar justamente un premio en el Bafisi como mejor actor por Una mujer del río, que es película también argentina. Él ha trabajado mucho acá. Y en Brasil también. En Brasil también, yo recuerdo, nos encontramos hace varios años en el Festival de Gramado. Él estaba con la película Elis, sobre Elis Regina, la gran cantora brasilera. Uh-huh. Y él tenía un personaje ahí en esa película brasilera. Y bueno, esto es nuevo de estar en todo el mundo, pero lo de salir de su país no es nuevo.
Qué bueno. Para toda la gente que tal vez recuerde con una sonrisa este diálogo, queremos compartirlo con ustedes.
Mañana a primera hora nos estamos yendo a Tigre.
¿Vos no dijiste que no ibas a dejar tu casa hasta que llegue la ayuda?
No va a venir nunca. Se apagó el campo magnético de la Tierra. Por eso no anda la onda corta.
¿Cómo sabe que no es esto lo que están fallando?
La brújula anda bien. Lo que se rompió es el mundo. El mundo tal cual lo conocíamos desapareció para siempre, Juan.
Hay algo más. Más allá de tus teorías científicas, acá está pasando otra cosa.
¿Cómo qué?
No lo sé. Yo vengo de afuera. Y vi cosas muy raras, Alfredo.
Uf. Tantas emociones, ¿no? La desconfianza, esto de que está todo mal, cuando nos invade está todo mal. ¿Qué te trae, qué recuerdos te trae esto, Tano?
Y a mí lo que... Esa charla lo que me genera por sobre todas las cosas es pensar en la adaptación que hizo Bruno Estañaro junto con Ariel Staltari y un grupo de colaboradores. Porque me da la sensación de que estos personajes, cuando escucho eso, son personajes de carne y hueso, ¿no? Estamos hablando de actos de heroísmo vinculados a la rebelión que esta gente tiene contra el invasor, pero también son actos de heroísmo que son realizados por gente común y corriente, ¿no? Gente que mientras los hace siente miedo. Y eso me parece muy inteligente, porque me parece que es justamente lo que acaba generando la empatía con el espectador, ¿no? No son héroes a la manera de ese cómic. Son héroes de historieta, la vieja historieta argentina de siempre, que, bueno, no, estoy siendo injusto porque también había a la otra manera en la vieja historieta, pero digo, son héroes de carne y hueso, y eso me parece que termina siendo bastante más valioso, ¿no? Mm. Es mucho más valiente el que siente miedo y de todas formas va al frente que el que va porque carece de ese problema, ¿no?
Claro, el que es valiente el que enfrenta, ¿no? Sufrimos con vos cuando se llevaron la camioneta. ¿Quién era? ¿Lucas?
Sí.
Ay, qué tremendo.
No, el que se llevó la camioneta es Omar, el personaje de Ariel Escaltari, que también estaba en una situación muy incómoda. A mí me parece, por eso digo, me parece muy lindo eso que se construyó en la serie de humanidad, ¿no?
Sí.
No son personas de una pieza, son personas con sus complejidades, con sus virtudes, pero también con sus defectos puestos ahí a la mano. Y a pesar de eso y de a poco, de forma gradual, se van dando cuenta de que el camino que les quede inevitablemente, tengan miedo o no, es el de enfrentar a esa invasión extraterrestre. Y eso me parece valioso y me parece rico como lógica. No se trata de construir héroes superdotados, sino de la heroicidad del ciudadano común.
¿Y cómo fue ese diálogo entre dos actores así con tanta trayectoria como ustedes? ¿Cómo se generó rápidamente, espontáneamente? ¿Hubo que trabajarlo? ¿Cómo fue con Ricardo Darín? Digo, ¿no?
Con Ricardo ya nos conocíamos. Mm. Yo ya había trabajado en XXI, una película que hizo Lucía Puenzo en Uruguay, y él era el protagonista junto con Valeria Bertuccelli, con Inés Fromm. Mm. Yo ya había trabajado con él y había trabajado en el Hipnotizador, una serie de HBO, pero HBO Brasil, con el chinito, con el chino Darín, con el hijo.
Sí.
Y lo mismo en La Noche de 12 Años también había trabajado. Entonces yo me lo había cruzado ya a Ricardo varias veces. Mm. Más o menos nos conocíamos. Y bueno, nada. Y se dio medio naturalmente. Primero a partir de los ensayos, de todo el proceso de ensayo. Que bueno, nada, que es un proceso que justamente una de las cosas que hace es construir esos niveles de confianza que después los actores necesitan para construir esos personajes, ¿no? Mm. No solo con Ricardo, sino con Marcelo Subioto y con Claudio Martínez Velo, con Andrea Pietra, con Carla Peterson, con Ariel. Mm. Y bueno, nada, y se dio medio naturalmente. Tenemos, me parece, en algunos sentidos el mismo código de humor. Nos manejamos en el set con la misma lógica. Ninguno está estresado porque tiene que hacer una escena, sino todo lo contrario. Estamos relajados, haciendo chistes, bromas. En eso se construyó un lindo equipo que compartía los criterios y las lógicas, ¿no? Entonces, nada, gradualmente, pasito a paso, nos fuimos construyendo una camaradería que yo creo que en la serie se nota, ¿no? La escena del truco es hermosa. Sí. Y creo que tiene que ver con lo bien que nos entendimos.
Vos sabés
hermoso.
César, yo te quería preguntar, si no me equivoco, en Uruguay, ¿el truco se juega exactamente como acá en Buenos Aires, no? ¿O en Argentina? No. Hay algunos arreglitos, algunas cosas diferentes, me parece.
Sí, el truco es más complejo acá. El truco argentino es más simple, no tiene muestra, acá hay muestra, hay otras cartas que toman otros valores. Yo no sé mucho porque tampoco soy particularmente jugador de truco, de hecho no sé jugar al truco. Eso no lo podemos contar. Eso queda entre ustedes dos y yo. La audiencia no escuchó nada.
Pero, hay pero cantaste el Falta Envido, ¿cómo es?
Pero no voy a cantar Falta Envido. Y te canto la Marsellesa, si querés. Pero una cosa es lo que canto y otra cosa es lo que sé. Son cosas distintas.
Claro, claro.
No, se juega diferente, sí, es más complejo el de acá, porque vos has vuelto una carta y hay la carta del palo toma, hay otras cartas, me acuerdo ahora del 5, el 2, que toman valores fuertes, ¿viste? Mm. Se complejiza un poco, pero cualquiera de los dos es muy lindo de jugar, a veces es más lindo, me parece a mí, el complejo justamente por su complejidad, el que jugamos acá en Uruguay, pero a veces... Cuando estás jugando, viste, entre amigotes, también está muy lindo jugar el argentino porque es mucho más rápida la acción, viste, vamos de una mano a la siguiente mucho más fácilmente. Son características, eso sí que no jugamos ambos al truco, pero no de la misma manera, increíble.
Sí, sí, sí.
Bueno, la verdad que el trabajo de la digitalización, de ver esos efectos. Bueno, habrá quien no lo vio, así que no vamos a spoilear todos los detalles, pero qué maravilla, para nosotros fue una sorpresa ver que se podía hacer por estas tierras, digamos, algo así.
Sí, aparentemente antes de la serie no se podía hacer, pero bueno, para la serie llegó toda esta tecnología y yo imagino que es una tecnología ganada. Yo imagino que esto queda para lo sucesivo. Lo cual no quiere decir que vos dejes hacer las lindas películas que ya se hacían. Quiere decir que tenés una herramienta nueva que va a permitir ampliar el espectro de películas que se pueden hacer. La ciencia ficción, yo había visto ya películas de ciencia ficción argentina, pero no sé si ni de fantasía, ¿no? Pero bueno, esta herramienta va a sumar para poder hacer películas apuntadas hacia otro lugar. Y con un nivel de calidad muy alto, porque los efectos especiales, quien haya visto la serie sabe que están a nivel de mucha película extranjera, ¿no? De mucha película del norte.
Sí, totalmente, totalmente. Y como vos decías en una nota que te escuché, ¿quién se hubiera imaginado estar segundos en Estados Unidos? Los creadores de la ciencia ficción.
Sí, sí, claro, porque uno imagina que a ellos ya no los sorprende nada, pero bueno, lo sorprendió el Eternauta, ¿no?
Sí, me sorprendió.
Había, hoy vi, no sé si es verdad o mentira, creo que es verdad, pero hoy vi que uno de los actores de The Boys, una serie norteamericana de superhéroes, le daba para adelante a el Eternauta, que le había puesto, que le gustaba. Y hay, bueno, Alex de la Iglesia, hay un montón de gente muy impresionada con el encare que el Eternauta tiene de la ciencia ficción, ¿no?
Uh-huh. A mí me sorprendió, de las fotos que he visto del exterior, es esa gran pantalla, un LED gigante que dice The Eternaut, ahí en Times Square, en New York. La verdad que pantalla que siempre ponían películas, digamos, norteamericanas o alguna europea,
sí,
que esté en gran plano Darín con su escafandra, es increíble.
Que los latinoamericanos cada vez pisamos más fuerte también. En esa ciudad que la mayoría ya parece ser llena de latinos.
Es el segundo idioma, el español en Estados Unidos.
Bueno, una de las cosas que nos gustó, y por eso también lo felicitamos a Bruno, es que haya puesto música muy característica, música folclórica, ¿no? Esta radio es de Radio Nacional Folclórica, es una de las frecuencias de la radio del Estado de Argentina, ¿no? Así que queríamos compartir con vos, tal vez vos le hubiese puesto algo más uruguayo también, ¿no? Pero queríamos.
No, Mercedes Sosa está muy bien y la
chacarera.
Y la misa criolla, la misa criolla de Aldo Ramírez es bárbara, yo hace mucho que no la escuchaba, la misa criolla, pero durante mucho tiempo se escuchaba mucho, mucho, mucho cuando yo era más joven, que el folclore tenía mayor presencia todavía que ahora, se escuchaba mucho, así que no, me parece perfecto. Y en ese momento en que aparece, es nada, te hace llorar.
Y después está la escena en ese shopping, ¿no? En la que aparecen todos bailando. Y la sorpresa es, igual para los hijos de don Adolfo Ábalos, ¿no? Que escribieron en las redes la alegría de que hayan incluido esto, la chacarera del rancho de los hermanos Ábalos, por los nombradores del Alba. Ahí va.
Comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser, la chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues.
Cerca de mi rancho colgado un horcón, tengo un violín, tengo un violín.
Este algarrobo también de mistol, hecho por mí, hecho por mí. Chicos, mi rancho tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita el salam, uno mejor, uno mejor. Cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser,
la chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro que sí.
Para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear, de Navidad a Carnaval.
Un hornito y barro, montero y fogón, tengo además
a mi ganas de bailar, de bailar esta chacarera. Y era raro en ese... en esa situación tan alarmante, cómo bailaban. Era el contraste, ¿no? Frente a lo que pasa en la vida también, ¿no? Una situación así alarmante, pero al mismo tiempo la vida continúa. Fue raro. Nosotros chochos, ¿eh? Te digo, la
verdad. Sí, es como un remanso, ¿no?
Sí.
Un momento de relax en medio de lo terrible, ¿no? Pero bueno, esas cosas suceden.
Claro, 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 claro.
Vos sabés que algo que quería comentar era, ya que las palabras al principio que dijo Sandra, del reciente Papa, que vos ya has tenido una intervención especial con el sanitario del sumo pontífice.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Sí, es así. Ya tiene sus añitos eso, una película que él... arrasó en todo festival,
¿sí?
Básicamente latinoamericano, cuando salió la película. La película se llama El baño del Papa.
Ajá.
Y la codirigió, uno de los codirectores es César Charlone, que es un capo de EFE, o sea, director de fotografía uruguayo, maestro. Y la verdad que arrasó con los premios, creo que fue... no me acuerdo si fue para el 2006, por ahí.
Creo. 2007.
2007.
Sí.
Sí, sí. No sé, ¿querés contar algo que tenga que ver con estas cosas recientes de los papas y el baño?
Bueno, no, el papa ese en aquel tiempo creo que era Godzilla, ¿no? El papa polaco.
Sí.
Ajá.
No, en referencia a esa película concretamente lo que pasó fue que el Papa vino a la ciudad de Montevideo y no fue al interior del país. Entonces, al año siguiente, esto es verdad, ¿no? No sé en qué año pasó, 98, 90, no, bueno, no sé. El Papa vino al año siguiente a Brasil nuevamente, y cuando vino a Brasil dijo, no fui al interior de Uruguay, voy a ir a visitar esas diócesis del interior del país que me faltaron. Y en una de ellas, que es en la ciudad de Melo, donde sucede la historia de la película, el Papa pasó durante 3/4 de hora, dio un discurso y siguió hacia la próxima diócesis. Pero le avisaron a todo el pueblo, le dijeron a todo el pueblo que el Papa iba a ir, y todo el pueblo imaginó que si el Papa iba a estar en la ciudad, lo que iba a suceder es que miles de personas iban a ir a verlo. Entonces muchísima gente puso puestos de comida, hizo, no sé, tortas pascualinas, sándwich milanesa, lo que sea, asado, y puso puestos de comida. Y lo que comienza a ser ficción en la película es que existe un personaje, que es el que hago yo, que se llama Beto, que cuando ve que toda esa gente puso puestos de comida y de bebida, pensó, si toda esta gente come y bebe, necesitará un baño para hacer sus necesidades. Entonces, claro, mi personaje decide construir un baño para el día que llega el Papa. Y le va mal, como le va mal a todas las personas del pueblo, porque el Papa pasa un ratito y sigue, ¿no? Y además, la gente de la frontera con Brasil lo estaba viendo al Papa en Brasil, y la gente de Montevideo, que podía haber ido, el año anterior había recibido esa visita. Entonces, la verdad, no fue nadie, y la ciudad... Esto pasó de verdad, ¿no? Eso sí pasó de verdad. Se fundieron un montón de gente.
Bueno, muchos
años. Es una tragicomedia, ¿no?
Claro, claro. Muchos años. ¿Cuántos años que tenés de actor?
De actor tengo, no sé, debo tener desde, 30, ponele, aproximadamente. 30 años de actor, pero no de actor de cine. De actor de cine tengo menos. Tengo, de actor de cine, pongamos que tengo 20.
Debutaste
la primera película la hice en el 2003,
claro, a los 40 años él debutó en el cine con una película que se llamó El viaje al mar, hermosa, encantadora película, cuyo protagonista era ni más ni menos que Hugo Arana.
Ay.
El querido y recordado Hugo Arana.
Qué capo.
Y el director es Guillermo Casanova, que volvió a trabajar después con César en otra película, pero además dirigió una que es como un documental, una gira por Uruguay, que se llamó A las 10, con Jaime Ross,
Mirá
el gran
vos.
Uruguayo.
Sabés que escuchaba que tenés a tu mamá en Galicia, tenés ancestros, sos originario así de gallegos, ¿no?
Sí, padre y madre. Padre y madre gallego.
Y que te gustaría ir allí, en todo caso, sí, ¿no? Vivir allí.
Sí, sí, yo he ido varias veces a pasear, pero en Galicia me gustaría hacer una película, ¿viste? Además, claro, los gallegos están haciendo muy buen cine, ¿no? Porque hicieron Las Bestias, hicieron Lo que Arde, tienen buen cine, buenas series, pero bueno, esos son sueños y se verá.
Sí, sí, sí.
Por ahora es eso.
Y hay músicos también. Que conocemos, radicados allí, hermosísimo, hermosísimo la playa, la vista. O sea, que de Tano, nosotros te conocemos como Tano, pero de Tano no, más bien sería el gallego.
Gaita, ¿no? Más que Tano, Gaita.
Gaita. Nos vendiste muy bien la del Tano.
Es que no es tan difícil, porque tampoco es tan raro, ¿no? Porque en nuestros países, cuando yo era pibe, había mayoría de hijos de gallegos, pero también tenía un compañero de escuela, el Robertito Mayorana, que era hijo de madre y padre italiana, y los de Andrea también, ¿no? Había un montón de gente. Era la migración era muy repartida en ese sentido. Uno tiene la experiencia y el recuerdo de toda esa gente migrante italiana.
César, vos tenés en estos momentos, si no me equivoco, como 4 películas a estrenar, ni más ni menos. Y una,
capaz que alguna más.
Wow. Alguna más. y hay una de ellas.
Y tiene un viaje pronto a México.
Sí,
también.
Que se ha visto recientemente, hace cuestión de un mes, en el Bafisi, el festival acá en Argentina, y que le significó a él y a su coprotagonista el premio a la mejor actuación. O sea, un uruguayo vino y se llevó el mejor actor. Contame un poco de esto y qué sabés si, si, cuándo se estrenaría.
Sí. Mirá, esa es La Mujer del Río. Lo que es interesante de esta película, más allá de su calidad, que es mucha, porque la película ganó, ganamos mejor actuación tanto Andrea Carballo como yo, pero además ganó mejor película el premio de la Asociación de Críticos Cinematográficos, Asociación de Críticos Cinematográficos de la Argentina.
Cronistas Cinematográficos.
Ganó mejor película. Sí. Es una película de Néstor Mazzini y es la tercera y última película vinculada a una trilogía que Néstor tituló Autoengaño. Las otras dos películas, la primera y la segunda, la primera 36 horas y la segunda Cuando Oscurece, fueron hechas, y la tercera, La Mujer del Río, fueron hechas a lo largo de 8 años aproximadamente. La primera película que yo hice, 36 horas, yo no sabía que Néstor tenía como deseo hacer una trilogía. Son películas independientes entre sí, pero cuentan las tres distintos momentos en la vida de los personajes. Que el mío se llama Pedro, el de Andrea Erika, y tenemos una hija que se llama Flor, interpretada por Matilde Kramer. Matilde tenía 5 años en su primer película y en la última tiene 12.
Claro, de nena adolescente.
Sí, sí, es una niña adolescente, ya entrando en la preadolescencia. Y nada, y es maravilloso. Cuenta la vida de esta gente. En la última película, la que ganó el premio, La Mujer del Río, mi personaje sale de la cárcel después de un intento de rapto que sucede en la segunda película, porque él medio que se apropia de la hija, digamos, no la devuelve, ¿no? O sea, está de vacaciones y se queda con ella y la madre lo denuncia, en fin, y termina preso. Y bueno, y él sale e intenta reinstalar el vínculo con su hija, intenta recuperar su vida, digamos, y su matrimonio inclusive, sin darse cuenta que eso estaba absolutamente perdido y comienza, bueno, todo un proceso de hostigamiento y de presión hacia su ex mujer y hacia su familia, porque ella además generó una nueva relación, y bueno, y termina de una manera medio terrible, ¿no? Es una película muy interesante, muy bien hecha, me parece a mí, en una única locación, que nada, que merecería ser vista por mucha gente y tener un estreno acorde a la calidad que tiene, ¿no? Que
ojalá,
muchas veces es difícil.
Ojalá que te tengamos pronto por aquí, por Buenos Aires. Creo que el Charco y el Río de la Plata somos lo mismo. La verdad que nos sentimos hermanados, espero que ustedes también se sientan así.
Absolutamente.
Qué hermoso, qué hermoso. Así que agradecerte por esta nota, por esta atención en tiempos de tantas actividades, ¿no? Desde Radio Nacional Folclórica, para nosotros un placer, y decirte lo que ya sabes, que los argentinos te queremos, porque el Tano lo hemos adaptado, aunque sea el gaita, pero...
Sí, y yo los quiero mucho también, estoy muy orgulloso de trabajar en El Eternauta, yo escucho folclore argentino también, escucho, yo qué sé, Lorena Astudillo o Raúl Carnota,
sí.
Y bueno, y algunos más que me olvido, y tengo amigos allá y de verdad que es un placer ir y venir, y poder, para mí es una suerte, de verdad. Tengo familia argentina además, ¿no?
Bueno, mira, cuando vengas un día, si coordinamos, vos elegís la música y hacemos todo un especial de la música uruguaya o riaplatense. ¿Te parece?
Bárbaro,
dale,
¿cómo no?
Dale.
Bárbaro, estaría buenísimo.
Bueno, muchas gracias, un placer conocerte así por el aire y compartir tu palabra con toda la audiencia de Radio Nacional Folclórica, que está a lo largo y a lo ancho del país, porque las emisoras de Radio Nacional nos ponen en el aire con esta frecuencia de difusión de música folclórica.
Bueno, muchas gracias, que estés muy bien, César, buen viaje para tus merecidas vacaciones, y ya nos cruzaremos en algún otro festival. en esta especie de oficio de alto riesgo que tenés vos.
Y en el final nos vamos escuchando a Mercedes Sosa y Todo Cambia. Gracias, Tano.
Gracias a ustedes. Chau, chau, chau.
César Troncoso con nosotros en Nacional Folclórica.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre.